Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Damos inicio a una nueva emisión del programa Frecuencia Legislativa, hoy sábado 1 de febrero, empezando ya el segundo mes del año, trayendo a todos ustedes las últimas noticias del panorama político y de la labor legislativa de todos los representantes a la Cámara. Mi nombre es Catalina Cadena, quiero saludar a cada una de las personas que prenden su radio a esta hora y que sintonizan la señal de alguna de las más de 60 emisoras nacionales por las que se difunde Radio Nacional de Colombia. También saludo a mi compañero John Contreras que nos acompaña en esta mañana.
Hola Catalina, el saludo cordial para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia a través de este el programa institucional de la Cámara de Representantes. Catalina, una semana muy convulsionada, muy movida. Iniciamos con esa controversia entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a la deportación de los colombianos a nuestro país, los colombianos que se encuentran indocumentados allí en Estados Unidos. Enseguida pues también se vivió esta jornada inédita y que por primera vez se realizó para darle seguimiento a un estado de excepción como es la conmoción interior para el Catatumbo, una sesión especial en la Cámara de Representantes y muchos temas más que vamos a desarrollar ahora enseguida con nuestros titulares, Catalina.
Plenaria especial sobre conmoción interior.
Sigue el SOS por el Catatumbo.
Impacto por la crisis migratoria entre Estados Unidos y Colombia.
Jaime Raúl responde sobre la situación del Catatumbo.
Congelamiento de recursos para obras de infraestructura generan reacciones. Oposición entrega su lectura sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo.
Agéndese porque le traemos planes en nuestra Cámara Cultural.
Esto es Frecuencia Legislativa.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Esta semana se llevó a cabo un hecho histórico. Por primera vez desde la Constitución de 1991, la Cámara de Representantes sesionó de manera especial con un decreto de conmoción interior para hacerle frente a la grave crisis de orden público que está afectando en este momento al Catatumbo, al área metropolitana de Cúcuta, al Cesar, a muchos municipios del nororiente del país. Y es que este conflicto entre el ELN y las FARC ha dejado aproximadamente 49.021 personas desplazadas, 28.549 personas en confinamiento, 638 evacuaciones humanitarias y, lo más preocupante, más de 46.000 niños y niñas sin acceso a la educación. Por eso nuestro periodista John Contreras estuvo en esta jornada y nos cuenta todos los detalles.
Esta jornada especial, que duró más de 7 horas, inició con varios de los ministros del gabinete quienes argumentaron los motivos que llevaron al gobierno nacional a decretar el estado de conmoción interior para la región del Catatumbo. Habla el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
No hay manera de enfrentar esta crisis con los presupuestos ordinarios, con las medidas ordinarias, y se requiere entonces acudir al mecanismo de la conmoción interior.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló de los municipios que no estuvieron incluidos en la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en el mes de noviembre del año anterior.
Cúcuta y sus 5 municipios permanentes no eran parte de la alerta. Nosotros declaramos sobre 13 municipios los cuales no habían sido considerados dentro de este contexto.
A su turno, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también presentó los argumentos con los que el gobierno llegó a decretar la conmoción interior.
Es una situación excepcional, extraordinaria, y que, como ya lo explicó la ministra de Justicia, resultaba realmente imprevisible.
Aunque entre los representantes hubo opiniones divididas frente a esta decisión del gobierno nacional, para algunos esta es una oportunidad de solucionar la crisis. Habla el representante del Partido Conservador, Ciro Rodríguez.
Es el inicio para lograr esta transformación de la región del Catatumbo, consolidar la paz y lograr verdaderamente que en la región del Catatumbo logremos desarrollo y paz.
De la Alianza Verde, el representante Cristian Avendaño.
Lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional en esa formulación de los decretos que tiene que sacar es que meta unos mecanismos de veeduría, de transparencia, de vigilancia para saber dónde está cada peso que se destina al Catatumbo.
Luego de la sesión, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, designó la comisión accidental que debe estudiar las motivaciones de la conmoción interior y los decretos que se expedirán en ese contexto. La comisión estará conformada por 31 representantes a la Cámara, principalmente del norte de Santander y el Cesar, que tiene 2 municipios afectados, y por lo menos uno por cada bancada, tanto de los partidos de gobierno, oposición e independientes. Finalmente, Catalina, la última palabra la tendrá la Corte Constitucional, quien determinará si es procedente o no el estado de conmoción interior para el Catatumbo.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Catalina, por otro lado, el Catatumbo es una subregión con casi 400.000 habitantes, muchos de los cuales son campesinos dedicados al cultivo del cacao, el maíz y el plátano. Es una población que anhela la paz por encima de todo. César Vecino, nuestro compañero, realizó un reportaje especial donde nos presenta una mirada al corazón del conflicto.
Los ojos son el reflejo del alma. Una frase que deja de ser cliché y es más real que nunca cuando se está al frente de Asael Morales Colorado.
Yo soy un andariego y me he estado en la gabarra hace 25 años, pero he llevado el bulto, he sobrevivido mucha violencia.
Este agricultor de 65 años llora al sentirse impotente. Los caminos en el Catatumbo son difíciles de andar.
Los caminos de la vida no son como yo pensaba.
Uno ya piensa salir de la casa o sale, o manda a un niño a estudiar por temor que se los aparezcan o se los lleven, los detengan.
Pasos llenos de temor en cada colombiano del Catatumbo por una guerra que empezó a andar desde finales de los años 70, que se agudizó en los 90 y que actualmente está en estado de desolación.
Un clamor en la voz de Osneider Rangel, habitante del municipio Ábrego.
Que haya infraestructura, que haya producción agrícola, que el Catatumbo no sea pionero de guerra, sino de paz.
Para superar la crisis del Catatumbo, que deja hoy a unas 23.000 personas sin poder salir de sus hogares, hay que trabajar en equipo. Eso creen desde el Congreso, donde además del necesario control político, se buscan más soluciones.
A continuación hablan los representantes de John Jairo González, de las Curules de Paz, y Alirio Uribe, del Pacto Histórico por Bogotá.
Bueno, lo primero es que tiene que retomar el territorio, tiene que tomar el control territorial. Y lo segundo es que tiene que llegar el Estado, en su inmensa mayoría, con acciones.
El Congreso debería apoyar una propuesta como la nueva ley de financiamiento que se va a presentar, porque necesitamos recursos para atender la crisis humanitaria que no solamente es en el Catatumbo.
Y claro, las obligatorias inversiones y las acciones solidarias también deben estar presentes.
Tal cual lo manifiesta el congresista Diógenes Quintero, que también hace parte de las Curules de Paz y que es oriundo de la zona del Catatumbo.
Nosotros estamos aspirando que la conmoción permita que lleguen unos 5 billones de recursos al departamento y especialmente a la subregión del Catatumbo. Es indispensable la atención humanitaria en lo que tiene que ver con los componentes de alimentación, de hospedaje y salud, de educación.
SOS Catatumbo, seguridad, orden y sinceridad, el clamor del pueblo.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El presidente de la Cámara hizo un balance de la sesión especial de conmoción interior y se refirió a las acciones que está desarrollando la corporación en favor de la comunidad del Catatumbo. Adelante, John, con la entrevista a usted que habló con el presidente.
Nos encontramos con el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Bueno, presidente, luego de esta sesión especial, cuéntenos qué concluye, cómo fue la participación de los congresistas y la motivación ante esta crisis en la región del Catatumbo.
Creo que la actitud del Congreso ha sido una actitud tranquila, obviamente preocupada por la situación especialmente humanitaria de los ciudadanos. Hablamos de casi de 50 mil desplazados, cerca de 46 mil niños sin recibir formación en las instituciones educativas, más de 50 personas que han perdido la vida, cuerpos sin recuperar, ya personas en alto riesgo de violencia sexual y de género, una situación crítica que no se ha vivido nunca en la historia reciente de Colombia, y creo que amerita una movilización tranquila, pero diligente y comprometida del Congreso para atender la difícil situación que se vive en este momento en el Catatumbo y la situación que advirtió el Congreso que puede darse desafortunadamente en otras regiones del país.
Usted conformó una comisión de 31 representantes a la Cámara de la Región y de todos los partidos. ¿Cómo va a ser ese trabajo y cuánto tiempo se van a tomar para presentar un concepto y votarlo ante la plenaria de la Cámara?
Tienen 15 días esta comisión, yo presidiré la comisión, estaré presente en la misma, la citaré a los ministros para que desarrollen el alcance de los decretos y por supuesto que al final de estos 15 días, como lo establece la norma, nosotros emitiremos ese concepto que, aunque no es vinculante, sí tiene un peso bastante importante desde lo político, frente a la conveniencia o no, y sobre todo a la relación de causalidad que tiene los decretos con las acciones que se emprendan para superar la crisis que se está viviendo en esta región del país, que ha sido objeto de la declaratoria de este estado de excepción.
Como siempre, en nuestros informativos de la Cámara de Representantes damos un equilibrio a los sucesos y a las miradas de un lado y del otro. Por eso los partidos de oposición también tienen su propia lectura ante la grave crisis que atraviesa el Catatumbo. Desde el departamento de Arauca, la segunda vicepresidenta de la corporación, Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, habló sobre este tema.
Presidente Petro, la conmoción interior no puede ser otro paso en falso de su gobierno. El país necesita resultados claros. No basta con decretarla, es indispensable que se traduzcan acciones concretas, firmeza en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y ojo a esto, este gobierno lleva 2 años desmantelando las fuerzas militares de Colombia. Su pie de fuerza ha disminuido en más de 60 mil hombres, mientras que los grupos criminales han aumentado en más de 3 mil en un solo año. El 50% de la flota aérea no funciona. Hace 3 meses desmontó las fuerzas de tarea conjunta. Sin ellas se compromete la capacidad de realizar acciones de gran envergadura entre el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Le acaba de recortar 786 mil millones al presupuesto de las fuerzas militares. Si el gobierno no reconoce que lo que sucede en Arauca, en el Catatumbo, en Cauca y el resto del país es su responsabilidad, al abandonar a su suerte los territorios y en cambio decide mantener al ministro de Defensa Iván Velásquez, que ha debilitado moral y materialmente a la fuerza pública, esta conmoción interior será otro fracaso total.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Por otra parte, uno de los temas importantes de esta semana fue la crisis entre Colombia y Estados Unidos, que generó diferentes reacciones en la Cámara. La suerte de los connacionales migrantes y la posible afectación de nuestra economía son las mayores preocupaciones de los representantes. Acá les contamos un panorama sobre este polémico tema con nuestra compañera Liz Osorio.
Las deportaciones de miles de colombianos desde los Estados Unidos no son un tema nuevo, pues según las cifras, en el año 2024, 14.268 connacionales fueron deportados. Esto frente al número de 9.866 que corresponden a los expulsados durante el 2023. Esto lo que quiere decir es que hubo un aumento en las deportaciones superior al 44%. Al respecto, hablamos con la representante de los colombianos en el exterior por el Pacto Histórico, Carmen Felisa Ramírez, y ella expuso los factores que considera ayudarían a atender mejor las situaciones migratorias.
Por eso se hacen necesarias varias cuestiones. Lo primero, ampliar la representación de colombianas y de colombianos en el Congreso de la República. Una sola curul es imposible.
Asimismo, la representante de Caldas por el Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, reveló que viene adelantando gestiones frente a autoridades respectivas para atender estas crisis, que como dijo a estos micrófonos, no solo se trata de Estados Unidos, sino que además hay maltrato a los colombianos en otros países.
De igual forma puse un tema que tiene que estar nuevamente en el radar de los colombianos y es la problemática que tenemos con los colombianos que viajan a México, que son tratados de una forma denigrante.
Pero además del tema humanitario, los representantes manifestaron su preocupación por las consecuencias económicas que tendría una eventual ruptura de relaciones con los Estados Unidos e incluso propusieron crear una comisión que sirva de mediadora para abordar estos temas entre los dos países. El representante de Antioquia por el Centro Democrático, Juan Espinal, pidió prudencia en el manejo de las relaciones diplomáticas por el bien de la economía.
Bueno, varias reflexiones frente a la crisis desatada por el presidente Gustavo Petro con el presidente de los Estados Unidos. Primero, la diplomacia se ejerce bajo unos canales y unos protocolos de una comunicación directa entre los jefes de Estado o sus delegados. No por medio de la cuenta de X, que realmente lleva unos mensajes con suspicacia que realmente tenemos que rechazar desde el Congreso de la República.
Con el reciente nombramiento de la nueva canciller Laura Sarabia, se espera que se continúe trabajando en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas de nuestro país.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Gracias, Liz, por el informe. Y cambiando de tema, otras noticias que tienen que ver con el sistema de salud en el país. Les contamos que la Corte Constitucional declaró insuficiente la UPC, que es la unidad de pago por capitación. Este es el valor que paga el Estado por cada paciente y ordenó su reajuste en un plazo máximo de 10 días. Tenemos mayor información con nuestra compañera Michelle Tenjo.
En su decisión, el alto tribunal advirtió que el Ministerio de Salud no ha demostrado la suficiencia de los valores establecidos y mantiene fallas estructurales en el cálculo de estos recursos fundamentales para el sistema de salud. La Corte Constitucional señaló que el mecanismo de cálculo de la UPC debe ser actualizado, incorporando nuevas variables como siniestralidad e inflación. El representante Andrés Forero, del Partido Centro Democrático, opinó al respecto.
En menos de dos semanas, la Corte Constitucional ha desmentido y rectificado al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en dos ocasiones. La primera fue a propósito de los presupuestos máximos, donde le abrió al ministro un incidente de desacato por no obedecer órdenes previas, y ahora se pronuncia sobre la unidad de pago por capitación, la UPC, señalando que es insuficiente en contravía de lo que había dicho el ministro sin ningún sustento. Esperemos que con este pronunciamiento del alto tribunal, Jaramillo finalmente deje de reírse de los pacientes y deje de gastarse la plata de los tratamientos y los medicamentos en politiquería y en burocracia.
Sin embargo, el fallo de la Corte representa un nuevo revés para el gobierno de Gustavo Petro, que ha defendido la suficiencia de la UPC. El debate sobre la financiación del sistema de salud sigue abierto y la orden de la Corte suma presión al gobierno, que deberá responder en los próximos días con un nuevo esquema de cálculo que garantice los recursos suficientes para la atención de los colombianos.
Bueno, y otra noticia que generó diferentes reacciones en la Cámara esta semana fue el decreto de aplazamiento de inversión expedido por el gobierno. El Metro de Bogotá y el tranvía de la 80 en Medellín son algunas de las grandes obras afectadas con esta medida. Acá nuestro compañero John Contreras nos cuenta los detalles.
Dentro del decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, que aplaza una parte del presupuesto general de la Nación para este año como consecuencia de la caída de la ley de financiamiento, se congelaron importantes recursos para el desarrollo vial del país, lo que ha generado controversia al interior de la Cámara de Representantes. Se suspenderán 770 mil millones de pesos para el metro de Bogotá en el caso de la capital de la República. Al respecto, la representante Carolina Arbeláez del partido Cambio Radical.
Es que este tiene el 47% de ejecución, ya está andando. Frenarlo tendría sobrecostos, implicaciones jurídicas con los contratistas. Esto sería muy grave, que son unas consecuencias que yo creo que el gobierno no está midiendo.
Por el partido de gobierno también se refirió al tema la representante Tamara Argote del Pacto Histórico.
El presupuesto está porque lo que está siendo aplazado. Y lo que tenemos es que promover acá un diálogo político para que este proyecto de recursos, de recuperación de recursos, se dé acá en el Congreso.
El metro ligero de la calle 80 en Medellín también tendrá un congelamiento de recursos que ascienden a los 497 mil millones de pesos. Habla de esto el representante del Centro Democrático, John Jairo Berrío.
Metro ligero del 80 en Medellín, el túnel del Toyo, pareciera que inicia cortando presupuesto donde él tiene cierto resentimiento.
Otros de los recursos detenidos que han generado opiniones encontradas a propósito de las próximas elecciones son los 600 mil millones de pesos del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. La representante Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde argumentó que estos recursos del Consejo Nacional Electoral no intervienen con el tema electoral.
¿Qué se le congela al Consejo Nacional Electoral? Los recursos adicionales que se habían dado para poder darle cumplimiento al nuevo Código Electoral. Lo que se hace es que se atrasa esa implementación del nuevo Código Electoral.
Finalmente, varios congresistas coincidieron en que se le debe hacer una petición al Gobierno Nacional para que revise la decisión en cuanto a estas partidas.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Por otra parte, una grave situación están enfrentando en este momento los rellenos sanitarios del país. 52 de ellos están sin vida útil y 34 tienen su licencia a punto de vencer. Esto puede ocasionar una emergencia ambiental en el país. Así lo manifestó una de las representantes a la Cámara del partido Cambio Radical. ¿De quién se trata? Así nos lo cuenta Catalina Cadena.
La representante huilense Luz Aida Pastrana del partido Cambio Radical denunció la grave situación en la que se encuentran estos sitios para la disposición de residuos sólidos y lo calificó como una bomba de tiempo. Acá nos revela los detalles de su investigación.
Vamos a adelantar un debate de control político donde vamos a citar a la ministra de Medio Ambiente, vamos a citar a la ministra de Vivienda, vamos a estar también muy pendientes de la Superintendencia de Servicios y vamos a exigir que nos digan que este gobierno de la vida, de la salud, del medio ambiente, pues nos diga qué es lo que está pasando realmente con los rellenos sanitarios, porque es una problemática que nos afecta a todos. Hay rellenos sanitarios que nos está reportando la Superintendencia de Servicios que llevan vencidos desde 2012. Es una problemática realmente muy fuerte.
Los rellenos sanitarios deben estar vigilados por la Superservicios y tienen la obligación de reportar toda la información que deba salir de los rellenos sanitarios en una plataforma que está desactualizada desde el año 2022, denunció la congresista Pastrana. Por eso es importante que las autoridades como el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales respondan sobre los planes de contingencia para enfrentar una posible emergencia sanitaria en el país, informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
De esta manera llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, pero antes vamos a nuestra sección de Cámara Cultural. Catalina, ¿qué tenemos entonces este fin de semana? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para invitar a nuestros oyentes?
John, nuestro destino para este fin de semana es el municipio de Ráquira en Boyacá para disfrutar allí de diferentes actividades artísticas y culturales en honor a la Virgen de la Candelaria. Nuestra compañera Michelle Tenjo nos tiene más información sobre este destino turístico boyacense y lo que pueden hacer este fin de semana.
¡Ay, ay, ay! En Ráquira nos vemos, mi gente.
En nuestra sección Cámara Cultural, los queremos invitar este fin de semana a visitar el municipio de Ráquira, Boyacá, para disfrutar de las actividades artísticas y culturales en honor a Nuestra Señora de la Luz de la Candelaria. Hoy, 1 de febrero, y el domingo 2 de febrero de 2025.
Hoy Ráquira Boyacá se muestra como el Edén, de Zamacatinga, Caguacheta y San Miguel.
El centro poblado de la Candelaria se llenará de cultura y alegría para celebrar estas festividades. Los asistentes podrán disfrutar de diferentes presentaciones artísticas, como la de la banda fiestera del municipio de Tinjacá, presentación de grupos de danza del municipio de Gachantibá, Samacá y Tuta. Presentación del grupo Juanes Armado, noche de vallenato con el grupo Cabras. Gran verbena con la presentación de la orquesta Hierba Buena. Presentación del grupo boyacense San Miguelito.
San Miguelito.
Y también actividades religiosas. La invitación es a que disfruten también de las bellas artesanías que ofrece Ráquira, como piezas en arcilla, hamacas, sacos, ollas y objetos típicos de la región boyacense. También a que visiten sus calles, fachadas coloridas y murales que reflejan el talento de sus habitantes. También pueden visitar lugares turísticos como la Mano del Artesano, el Pueblito de Barro, la Casa al Revés, el marranito alcancía más grande del mundo, ubicado en el Parque de la Arcilla. Así que anímense a visitar este bello municipio lleno de magia y color que tiene las puertas abiertas para recibirlos.
La música de mi tierra.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Gracias, Michelle. Y pues recordar, Catalina, que los músicos, el grupo musical de Jorge Velosa, los Carrangueros de Ráquira, precisamente son oriundos de este municipio con el que terminamos hoy Frecuencia Legislativa.
Johnny, con estas excelentes recomendaciones culturales, llegamos al final de nuestra emisión, no sin antes agradecer a todos ustedes por su sintonía. No olviden seguirnos y dejarnos su opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia.
Agradecemos a todo el equipo técnico y periodístico en cabeza de la jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, Rosana Cabas. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las anteriores, lo podrán hacer a través de Spotify o en la página web www.cámara.gob.co en la sección de prensa.
Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Julia, Julia, Julia.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.